Muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarat Israel y bienvenidos a esta primera actividad del mes de la memoria del Holocausto. Como saben, Centro Sefarat históricamente dedica el mes de enero a la memoria de la Shoah y es precisamente lo que vamos a comenzar en el día de hoy. Un ciclo de actividades que se extiende durante todo el mes y que pretenden recordar a todas las víctimas de lo que podríamos considerar como una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Para comenzar hoy esta primera actividad, tenemos un tema muy especial, muy concreto y a la vez de mucha profundidad y muy interesante, y a un ponente que sin duda está más que a la altura del tema propuesto. Vamos a hablar en esta ocasión del Holocausto ante la Justicia Penal Internacional. Vamos a hablar cómo la Shoah llegó a los tribunales, y lo vamos a hacer en dos sesiones. La del día de hoy y la del próximo martes 18 de enero, concretamente a las 7 de la tarde. Estas dos sesiones del ciclo El Holocausto ante la Justicia Penal Internacional, que como digo se enmarcan en el mes de la memoria del Holocausto, se complementan perfectamente con una muestra de cine que tendrá lugar el viernes y sábado de la próxima semana y el miércoles de la siguiente, y que tiene lugar en la Casa de América. Esta muestra de cine, que lleva por título El Holocausto y la óptica de la justicia, es evidente ya solo por el título y por los títulos que la componen, que complementa a la perfección a las conferencias que nuestro ponente de hoy va a dictar en estos dos días. Y paso, por tanto, a presentarle. Se trata del profesor Hernando Valencia Villa, quien desde el comienzo queremos agradecer el constante apoyo que brinda al Centro Sefarat con todos sus conocimientos y a la labor que desde aquí realizamos, y agradecer también el que ponga a disposición del público tantos conocimientos y tanta experiencia como la que Hernando acumula en su trayectoria. Hernando es doctor en Derecho por la Universidad de Yale en Estados Unidos, es ex procurador de Derechos Humanos de Colombia y también es antiguo profesor de las universidades de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y también la Universidad Carlos III de Madrid. Por tanto, una trayectoria dilatada y un conocimiento del que no les quiero adelantar mucho porque ustedes mismos van a poder comprobarlo hoy mismo. Así que, sin más por mi parte, les animo a que se inscriban también, ya está abierto el plazo de inscripción a la actividad a esta segunda parte del ciclo del próximo martes 18 de enero a las 7 de la tarde, y les dejo ya con el profesor Hernando Valencia Villa y esta conferencia sobre el Holocausto y la Justicia Penal Internacional. Muchas gracias a todos y muchas gracias, profesor.
Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde, y a la Casa Sefarat Israel, al Centro Sefarat Israel, por su siempre muy generosa hospitalidad. En estas dos charlas quiero recordar una vez más la importancia decisiva que tuvo el Holocausto, es decir, el genocidio de los judíos europeos por la dictadura hitleriana durante la Segunda Guerra Mundial, en el surgimiento y la organización de la Justicia Penal Internacional. Primero, con los tribunales militares surgidos directamente de la experiencia de la guerra, que fueron el Tribunal Militar Internacional de Núremberg y el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente o de Tokio, y después pues otros tribunales y otros juicios que vamos a mencionar el día de hoy. Y a partir de ese marco histórico, en la segunda charla del próximo martes, trataré de mostrarles una visión de conjunto de lo que es hoy la Justicia Penal Internacional, es decir, de cómo está organizado el sistema, cuáles son las dos grandes modalidades de que disponemos para perseguir, castigar y reparar los crímenes graves contra el derecho internacional, y cuáles son los organismos de carácter judicial disponibles hoy para adelantar esta labor. Empiezo pues por la parte histórica en la siguiente forma. Primero quiero hacer una reflexión introductoria muy breve sobre el Holocausto y lo que significa como genocidio estrictamente hablando, y luego hacer una referencia específica a manera de resumen de los tres grandes procesos judiciales de carácter internacional directamente derivados de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, que son, repito, el juicio de Núremberg entre 1945 y 1946, el juicio de Tokio entre 1946 y 1948, y el juicio de Jerusalén contra Adolf Eichmann, el responsable logístico del Holocausto, entre 1961 y 1962. El Holocausto, como todos sabemos, es probablemente uno de los mayores crímenes de masas de la historia, y fue perpetrado por el régimen dictatorial de Adolf Hitler y el partido nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y especialmente entre los años 1941 y 1945, al punto que a través de cuatro grandes procedimientos de persecución y exterminio de seres humanos, que eran en su inmensa mayoría civiles, o sea, inocentes, sacrificó cerca de 6 millones de personas. Esos cuatro grandes procedimientos o métodos de destrucción fueron los guetos, en primer lugar, estos espacios cerrados, militarizados, auténticas cárceles urbanas que se construían en barrios, a veces distritos enteros de muchas ciudades del centro y del oriente de Europa, y en los cuales espacios eran hacinados de la manera más atroz, sometidos a las mayores penalidades imaginables, los llamados enemigos del Tercer Reich, del régimen hitleriano, que eran sometidos entonces a meses y a veces a años de penalidades terribles, de hambre, malos tratos, torturas, enfermedades evitables y tratables, que se convertían obviamente en mortales por las condiciones infrahumanas de vida, y el asesinato puro y duro a través de ejecuciones extrajudiciales. Hubo docenas de guetos a lo largo y ancho del centro y el oriente de Europa, el más conocido de los cuales, como ustedes recuerdan, fue el gueto de Varsovia, la capital polaca, que llegó a tener cerca de 400.000 habitantes, la inmensa mayoría de los cuales murieron a raíz de esa terrible forma de cautiverio y de tortura. Pero hubo muchos otros en ciudades polacas y en ciudades de países que hoy conocemos como Ucrania, Bielorrusia y la propia Rusia, incluyendo también las llamadas repúblicas del Báltico. El segundo gran procedimiento del Holocausto fueron los llamados escuadrones de fusilamiento, los Einsatzgruppen y Einsatzkommandos, que eran unidades especiales del ejército y de la policía de la dictadura hitleriana, que se dedicaron durante poco más de un año a perseguir, arrestar y confinar en espacios muy reducidos a centenares de miles de judíos y de otras personas de otras procedencias, gitanos, eslavos, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, opositores, etcétera, para sacrificarlos de manera sumaria a través de pelotones de fusilamiento y de operaciones de ametrallamiento. Es el llamado también holocausto por balas. El tercer procedimiento, el más conocido de todos, quizá es el de los campos de concentración y de exterminio, que fueron numerosísimos. Hay historiadores que calculan que hubo más de 10.000 campos en el centro y en el oriente de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que había campos de prisioneros, campos de tránsito, campos de trabajos forzados, campos de concentración y campos de exterminio. Estos últimos conocidos también como fábricas de la muerte, que eran los campos de concentración exclusivamente dedicados a la destrucción sistemática a escala industrial y por los procedimientos tecnológicos más avanzados de la época de seres humanos, lo que alguien llama también la fabricación de cadáveres. Y finalmente, el cuarto procedimiento, las llamadas marchas de la muerte, que fueron estas terribles caminatas, casi todas ocurridas en el invierno de 1944-45, cuando la dictadura hitleriana estaba ya en derrota en sus últimos meses, y se extraía brutalmente a los prisioneros sobrevivientes de muchos de los campos de exterminio y de concentración del centro del oriente de Europa, y se los trasladaba a través de caminatas infernales en medio de uno de los inviernos más crudos de la época, hasta los campos situados en el corazón de Alemania, como Bergen-Belsen, como Sachsenhausen y otros. En esas marchas se calcula que pudieron haber muerto entre 800.000 y 1.000.000 de personas. De suerte que de la convergencia de estos cuatro grandes métodos de persecución y destrucción de seres humanos, pues tenemos la cifra espeluznante de 6 millones, según algunas otras cuentas, 6.200.000 víctimas. Esto constituyó, por supuesto, un genocidio monumental. Pero hay que hacer una precisión clave. El genocidio como práctica, como conducta material de unos humanos contra otros, es muy antigua. Se remonta a siglos antes de la era cristiana y ha sido imputable e imputado a numerosos imperios y reinos y tiranos y grandes líderes políticos y militares, en el sentido de procesos criminales a través de los cuales se estigmatiza, es decir, se convierte en criminal, es decir, en indeseable y por tanto en prescindible, en desechable, un grupo humano con identidad propia, y se lo persigue, se lo acorrala, se lo tortura y se lo destruye. Pero en términos estrictamente jurídicos, es decir, en términos de la respuesta que el derecho de los estados y el derecho de la comunidad internacional le da a las conductas agresivas y destructivas de unos humanos contra otros, el genocidio únicamente existe en sentido estricto desde 1948 en adelante, de 1948 para acá, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el primer instrumento, el primer tratado internacional de carácter penal, de derecho penal internacional, en el cual se tipifica, es decir, se define en términos estrictamente legales qué es un genocidio, quiénes pueden perpetrarlo y cuál debe ser la respuesta investigativa, punitiva y reparadora que debe ofrecer el Estado o la comunidad de los Estados ante esos actos espantosos, característicos del genocidio. Con el Holocausto sucede en gran medida que se configura primero como práctica y como práctica monstruosa, y después la comunidad internacional de los Estados, que se organiza ya de manera estable y permanente con la creación de las Naciones Unidas en la conferencia de San Francisco de julio de 1945, y que responde a través primerísimo de la Convención contra el Genocidio de 1948, esa que adopta la Asamblea General de Naciones Unidas, a que acaba de hacer referencia, y otros instrumentos que vienen después, hasta nuestros días, donde ya existe una especie de Código Penal Internacional y un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente, que es el encargado de vigilar el cumplimiento y la aplicación de esa legislación, de esa normatividad, que es la Corte Penal Internacional de carácter permanente, creada en Roma a finales de los años 90 del siglo pasado y dotada de un instrumento multilateral firmado hoy por más de 120 estados, creo que la cifra es de 123 o 124 estados partes de esa institución de la Corte Penal Internacional, en el cual instrumento que se llama el Estatuto de Roma, puesto que fue adoptado allí, están descritos y claramente establecidos, de acuerdo con los mejores parámetros, los mejores estándares del derecho internacional, cuáles son los crímenes internacionales, quién debe conocer de ellos, es decir, quién debe perseguirlos, investigarlos, juzgarlos y, llegado el caso, castigarlos y repararlos. Esos crímenes internacionales son básicamente cuatro grandes categorías. El llamado crimen contra la paz, que se conoce más técnicamente como la agresión, que es el crimen que cometen unos estados contra otros o un estado contra otros en el marco de la comunidad internacional, cuando se irrespetan de manera grave la soberanía o la independencia o la integridad territorial y los derechos de sus habitantes de un estado por parte de otro o de otros. Ese es el llamado crimen contra la paz o agresión. Luego viene una segunda categoría constituida hoy día enteramente por el genocidio en sus diferentes modalidades, como veremos enseguida. Hay un tercer grupo que son los llamados crímenes de guerra o violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, que son cerca de 50 delitos específicos, concretos, porque la guerra tiene reglas. Esto puede parecer chocante, puede parecer extravagante, incluso absurdo para muchas personas, pero permítanme decirles que no es irrelevante ni es superfluo, al contrario, es importantísimo que la guerra tenga reglas y por tanto que se puedan cometer crímenes y crímenes atroces en desarrollo de hostilidades militares o de actos de guerra. Si no tuviéramos leyes y costumbres de la guerra, no podríamos reaccionar como tratamos de reaccionar, torpemente, pero de alguna manera, frente a las atrocidades que se cometen en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales. En otras palabras, no es lo mismo tener leyes y costumbres de la guerra, aunque se violen a diario, aunque se respeten muy poco o casi nada, como ocurre, por desgracia, en la vida real, que no tenerlas. Si no tuviéramos leyes y costumbres de la guerra, seríamos infinitamente más pobres y más infelices y más primitivos y más incivilizados. Puesto que las tenemos, podemos señalar con el dedo y decir, allí se están cometiendo crímenes de guerra y tiene que intervenir un tribunal internacional o un tribunal nacional que tenga la voluntad política y los medios para hacerlo. Y la cuarta categoría entre los crímenes internacionales que aparecen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hoy, pero que vienen desde principios del siglo pasado, son los llamados crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, que son hoy día, de acuerdo con el derecho internacional vigente, 11 tipos de delitos. El genocidio inicialmente, digamos que durante el periodo de entreguerras, cuando estaba en proceso de formación, de construcción, se incluía entre los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. Pero a partir de la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas de 1948 y especialmente del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1968, se separa el genocidio y quedan los otros 11 crímenes de lesa humanidad como una categoría independiente. ¿Por qué? ¿Por qué se separa el genocidio? Porque se considera con todo derecho, con toda razón, como el crimen de los crímenes. Es el crimen más grave que podemos cometer los humanos, contra nosotros mismos, unos contra otros. Y la razón es muy sencilla, porque el genocidio es la destrucción o tentativa de destrucción de grupos humanos con identidad propia, con identidad específica. Por tanto, es el crimen contra la pluralidad y la diversidad de la humanidad. No es el crimen contra una persona, sino contra varias o muchas personas que pertenecen a un grupo humano o a grupos humanos con identidad propia. La Convención contra el Genocidio y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que no ha hecho más que copiar al pie de la letra la definición de la Convención, disponen que los grupos que pueden ser objeto, es decir, que pueden ser víctimas del genocidio, son los grupos nacionales, los grupos étnicos, los grupos raciales y los grupos religiosos. Se supone que en esas cuatro categorías debemos caber todos los humanos que tenemos una cierta identidad propia, una cierta personalidad. Es decir, que pertenecemos a ciertos colectivos, a colectivos importantes, a colectivos caracterizados, con personalidad, con trayectoria, con tradiciones, con cultura. Desafortunadamente, en el proyecto inicial de la Convención contra el Genocidio de 1948 se incluían también los grupos políticos y los grupos culturales, en lo que era una enumeración mucho más completa, mucho más universal, mucho más abarcadora que la que quedó finalmente en la Convención y que ha sido repetida y está repetida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Hoy día son grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Inicialmente aspirábamos, y es una pena que no, por política interestatal, por las peripecias y las miserias de la diplomacia entre los estados, se excluyera el genocidio por razones políticas y el genocidio por razones culturales o etnocidio, como también se lo conoce. Pero, en mi opinión, que no es enteramente compartida por muchos de mis colegas internacionalistas, si se hace una interpretación desde el punto de vista humanístico, humanitario, de la normatividad vigente hoy día, es decir, la Convención del 48 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 98, pueden caber todos los grupos humanos con personalidad propia, con identidad propia, en las cuatro categorías que quedaron finalmente en la ley: grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. Si usted piensa, por ejemplo, en la categoría etnia, ¿qué es una etnia? ¿Una etnia es una tribu? Sí. ¿Una etnia es una comunidad indígena? Sí. Pero, por ejemplo, en las grandes ciudades contemporáneas, los skinheads, las tribus urbanas, los vegetarianos, los disidentes, los objetores de conciencia, los grupos que se colocan hoy bajo el amplio paraguas de LGTBI, son grupos étnicos, en mi opinión lo son, porque son grupos culturalmente distintos, culturalmente caracterizados, culturalmente definidos, que tienen una personalidad cultural propia, es decir, que se enfrentan a la convivencia cotidiana de una manera singular, de una manera peculiar, con unos rasgos propios. Pero una última reflexión antes de empezar a hablar de los juicios. Todo crimen, cualquier crimen, el más humilde y el peor, el más grave, el más atroz, es un acto de arbitrariedad, es un abuso de poder, es un abuso de autoridad o un abuso de fuerza, porque es la imposición de una cierta cantidad de violencia, de una cierta cantidad de fuerza ilegal y habitualmente también inmoral sobre una persona o sobre varias personas para despojarlas de sus derechos y eventualmente de la vida. Por tanto, todos los crímenes corresponden de una u otra manera a un ejercicio abusivo o a un ejercicio extremado o extremista de libertad. Una persona que se puede dar ese lujo y que incurre en ese acto de barbarie o de arbitrariedad o de crueldad o de injusticia impone a otra o a otras una limitación brutal de sus derechos, de sus libertades, de sus garantías y en muchas ocasiones de su propia vida, que es la condición de posibilidad de los seres humanos. Ustedes y yo somos humanos en la medida en que estamos vivos y por tanto podemos disponer de una conciencia moral y podemos disponer de una capacidad de elección y podemos desplegar una conducta de acuerdo con unos valores, de acuerdo con unos principios, de acuerdo con unas reglas. Pero el caso del genocidio es particularmente morboso y particularmente grave en esta perspectiva, porque en el genocidio es el perpetrador el que construye la víctima. Es el criminal, el genocida, el que define a alguien o a algunos como indignos de habitar este planeta, como indignos de vivir, como indignos de pertenecer al género humano. Y se arroga, se apodera de manera tiránica, violenta y obviamente criminal de la capacidad de perseguir y destruir a esos seres humanos, porque los considera inferiores, porque los considera indeseables, porque los considera indignos, porque los considera apestosos o nocivos o infectocontagiosos, como ustedes quieran. Eso, ese esquema básico está presente en todo crimen, pero en el genocidio está presente de una manera brutal, de una manera muy fuerte, de una manera muy intensa y de una manera terriblemente agresiva y destructiva, porque el genocida siempre termina construyendo la víctima, siempre termina diciendo: usted no tiene derecho a vivir en este país, usted no tiene derecho a vivir en este planeta, usted no tiene derecho a vivir, usted es inferior, usted pertenece a una raza inferior, usted pertenece a un género de subhumanos, etcétera, etcétera. No tengo que ofrecerles ejemplos que todos conocemos muy bien. Por tanto, el genocidio se considera el crimen de los crímenes porque supone siempre, a través de sus diferentes modalidades, un acto de arbitrariedad absoluta, un ejercicio de tiranía absoluta, la imposición de una voluntad agresiva y destructiva sobre una víctima que sencillamente, en opinión del perpetrador, en opinión del genocida, no tiene derecho a habitar este planeta y no solo puede, sino que debe ser borrada de la faz de la Tierra, que fue la decisión que tomó el Tercer Reich alemán durante la Segunda Guerra Mundial a través del Holocausto y mediante estos cuatro grandes procedimientos de persecución, estigmatización, tortura y finalmente destrucción a que he hecho referencia. Los juicios que se produjeron como resultado de la guerra obviamente respondían a la conciencia que rápidamente se extendió por el planeta entero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945 y empezaron a advertirse las consecuencias terribles del conflicto armado internacional más grande, más prolongado y más grave de la historia humana, que costó más de 60 millones de víctimas en un elevado porcentaje civiles o terceros inocentes, y que desplegó modalidades y formas de criminalidad y de violencia absolutamente inéditas, como las que formaron parte de los procedimientos de destrucción del genocidio, en parte por razones ideológicas, en parte por razones político-militares y en parte también por razones económicas y tecnológicas, porque se disponía de unos recursos, de unos medios de los que no se disponía antes, como por ejemplo las cámaras de gas y los hornos crematorios, y un ejército como el alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con una capacidad de fuego, con una capacidad de daño tremenda, absolutamente tremenda. El primer juicio es el que los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial convocan a través del llamado Acuerdo de Londres del 6 de agosto de 1945, firmado inicialmente por la Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Posteriormente, 19 otros estados europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos adhirieron al Acuerdo de Londres, de suerte que fueron finalmente 23 estados miembros de la comunidad internacional, que en ese entonces empezaba a existir como tal, los que apoyaron la iniciativa de llevar a los criminales de guerra y a los criminales contra la humanidad y a los genocidas que pudieron ser capturados vivos durante los últimos meses y las últimas semanas e inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, para que comparecieran ante un tribunal de derecho, ante una corte legal, y respondieran por esas conductas. Entonces, ¿qué hicieron los aliados? Los aliados establecieron un pequeño código penal que estaba recogido en el Acuerdo de Londres de agosto del 45, y en el cual se establecieron los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Todavía no se habla de genocidio, porque no existe, jurídicamente hablando, en el derecho internacional todavía no está configurado, tardará 3 años más en configurarse, como he dicho. Pero, de alguna manera, entre los delitos de lesa humanidad había elementos suficientes como para perseguir hasta cierto punto los actos de genocidio que habían indignado y escandalizado a la humanidad y habían costado las vidas de más de 6 millones de personas en el teatro europeo. Si uno incluye otras víctimas de los actos de genocidio más allá de la comunidad judía, que fue la principalmente victimizada, la primeramente victimizada, e incluye, como señalé hace un momento, los gitanos, los eslavos, los testigos de Jehová, los homosexuales, los comunistas, los opositores y enemigos así considerados por el Tercer Reich de ese sistema político, la cifra podría extenderse, según algunos historiadores, a 11 millones de habitantes víctimas del genocidio nazi. Pero ya hay materia suficiente en el Acuerdo de Londres para montar un tribunal y organizar un juicio. El tribunal se llamó Tribunal Militar Internacional de Núremberg porque sesionó en esta ciudad del sur de Alemania. ¿Por qué Núremberg? Esto es muy interesante. Inicialmente se pensó en Berlín, obviamente. Había sido la capital de Hitler, la capital del Reich, y por tanto hubiera sido ejemplar dar una lección de justicia en ese lugar. Pero la ciudad estaba totalmente destruida y no había prácticamente nada en pie por los bombardeos, sobre todo rusos, soviéticos, de esos últimos meses de la guerra, que fueron muy grandes y muy destructivos. Por tanto, los aliados se dedicaron rápidamente a buscar un lugar y encontraron que en Núremberg había un gran hotel en pie donde se podían alojar los jueces, los fiscales, los abogados defensores y buena parte de los periodistas y de los enviados especiales para asistir al juicio, y un palacio de justicia que también estaba en pie, donde había salas de audiencias, oficinas, celdas de arresto y de detención para los procesados, para los reos, y por tanto, pues rápidamente se tomó la decisión de organizar el tribunal allí. Adicionalmente, había otra razón más simbólica, más ideológica, y es que Núremberg había sido la ciudad amada de Hitler y del nazismo para los grandes rallies, los grandes mitines, las grandes reuniones de masas. Allí realizó Hitler sus más grandes movilizaciones y reuniones de partido durante todos los años 30, desde 1933, enero de 1933, cuando llegó al poder por vía electoral, mediante una elección legal, desafortunadamente hay que recordarlo así, y hasta 1939, pues cuando estalló la guerra, y Europa primero y luego buena parte del planeta, con la extensión del conflicto a el Japón, la China y buena parte del Pacífico, se convirtió en la Segunda Guerra Mundial que conocemos. El tribunal estaba compuesto por 4 jueces titulares y 4 jueces suplentes, por cada uno de los 4 países que convocaban la corte, el tribunal: Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Por tanto, había 2 jueces de cada una de esas nacionalidades y 2 fiscales, un principal y un suplente de cada una de esas nacionalidades. Hay que decir que los grandes valedores, los más entusiastas promotores del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, fueron los soviéticos y los americanos. Los ingleses, los británicos, sorprendentemente, fueron partidarios hasta el último momento de no juzgar a ninguno de los criminales de guerra y criminales contra la humanidad que pudieron ser capturados vivos, sino de fusilarlos incontinenti, es decir, en el acto, tan pronto fueran capturados, donde fueran capturados, como fueran capturados. Esa era la posición de Churchill, por ejemplo, o fue inicialmente la posición de Churchill. Y los franceses se acercaban bastante a ese paradigma, pero los americanos, encabezados por el presidente Roosevelt, que fue un hombre realmente avanzado para su tiempo, insistieron tercamente en que era mucho más correcto y era mucho más productivo desde el punto de vista político y moral para los aliados llevar a sus enemigos derrotados a un tribunal y someterlos a un proceso con todas las garantías, con todos los derechos, con todos los recursos. Y así fue. Se ha discutido largamente si el tribunal tenía suficiente fundamentación legal para ser convocado y para operar. Desde mediados del siglo XVIII, el derecho penal occidental, que es el nuestro todavía hoy, tiene como una de sus bases fundamentales que nadie puede ser juzgado y eventualmente condenado por la comisión de un crimen, sino cuando hay una ley previa, una ley preexistente y un tribunal previo o preexistente que haga efectiva esa ley, en la cual ley se considere como crimen la conducta que se imputa al acusado o al reo. Es el llamado principio de legalidad de los delitos y de las penas. Y eso ha sido regla de oro de todos los derechos penales, de todos los códigos penales y de todos los tribunales penales hasta nuestros días. Que nadie puede ser perseguido y eventualmente juzgado y condenado, sino con base en una ley preexistente y por una conducta considerada como criminal por una ley también preexistente. Pero con el genocidio y en general con los crímenes que se cometieron en el marco del Holocausto, como elementos constitutivos del Holocausto, ocurría que no había precedentes, que tenían tal novedad terrible, espeluznante, inhumana, que difícilmente se pudieron encontrar referencias anteriores, tanto en legislaciones nacionales como en tratados internacionales. Segundo lugar, existía el riesgo que los aliados consideraron inaceptable de la impunidad. Y el fiscal Jackson, Robert Jackson, el fiscal norteamericano, que fue la figura más importante y más interesante del juicio de Núremberg, lo expresó en una frase lapidaria. Dijo: si los vencedores no juzgan a los vencidos, la única alternativa que queda es que los vencidos se juzguen a sí mismos y por tanto se exculpen, se absuelvan, se liberen de toda carga, de toda responsabilidad. Evidentemente fue justicia de vencedores. Yo estoy dispuesto a aceptar ese reproche, esa crítica contra el tribunal de Núremberg, pero con matices. No había alternativa, no hubo alternativa. Si no se hubiera constituido ese tribunal, los crímenes hubieran quedado en la impunidad. Y quién sabe qué habría sucedido. A partir de ahí no podemos más que especular. Es lo que alguien llama, con una expresión coloquial, perdónenme ustedes la expresión, la historia ojalatera. Ojalá hubiera ocurrido tal cosa, o ojalá no hubiera ocurrido. Nunca lo sabremos. Y de todas maneras había unas referencias, había unos antecedentes. Existían las leyes y costumbres de la guerra, que se habían empezado a codificar en tratados internacionales en La Haya desde 1899 y 1907. Y existía un tratado internacional firmado por la mayor parte de los países, que se llamaba el Tratado Brian-Kellogg de 1928, que prohibía la guerra como medio de política internacional, como procedimiento de diplomacia. Y como Hitler le declaró la guerra a Europa y al mundo, sin fórmula de juicio, sin razón aparente, por puro orgullo, por pura ambición, por su doctrina totalitaria de expansión territorial y de superioridad racial del pueblo alemán, pues muchos consideraban que había violado las leyes y costumbres de la guerra recogidas en los tratados y convenios de La Haya de 1899 y 1907 y en el tratado Brian-Kellogg contra la guerra de 1928. Y ya se había perpetrado un genocidio que constituye, digamos, el antecedente directo del Holocausto, que es el genocidio de los armenios, de los cristianos armenios, por los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Entre 1915 y 1918, el Imperio Otomano, a través del partido de los llamados jóvenes turcos, destruyó aproximadamente a 2 millones de personas en los desiertos de Anatolia y en territorio del antiguo Imperio Otomano, de lo que se llamó también la Sublime Puerta, porque se consideraban miembros de una minoría religiosa y nacional inaceptable, indeseable. Por tanto, el tribunal se constituyó, persiguió a 22 jefes, tanto políticos como militares, de el partido nazi y del ejército alemán, que pudieron ser capturados vivos. Desafortunadamente, Hitler dispuso de su propia vida, hasta donde sabemos, el 30 de abril 1945, el día anterior a la caída de la capital alemana en manos del ejército soviético.